11 y 20 de la mañana, ahora en todo el país. Sí, nublado el día, más o menos 26 la temperatura en el centro. Vamos hasta la una. Vamos a un ratito de la ciudad. Tenemos un amigo que es el secretario de gobierno de nuestra ciudad, Sebastián Chale, hincha de Independiente. Sevita, un gran amigo, gran persona. Para recorrer un poco la ciudad, para ver cómo está la ciudad. Secretario de Gobierno en este segundo mandato de Pablo Hamkin. ¿Qué hace, Seba? ¿Bien?
¿Cómo estás? Muy bien.
Gracias por venir, Seba. Es un placer tenerte. Tipo serio, laburante, si los hay. Buena gente. ¿Cómo está la, vamos a recorrer un poco la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? Yo digo cosas buenas y cosas que veo que no están tan buenas. Si quieres arranco las que no están tan buenas. Veo que no veo el pasto cortado, no veo el césped cortado. Veo lugares donde veo que está... muy alto, digo, ¿qué pasa que no está cortado el pasto, que no está cortado el césped? Ya,
tuvimos un arranque de segunda gestión donde fue uno de los temas principales. Te diría que hoy estamos en un 80-90% de lo que queremos, porque llegamos a estar mal, obviamente. Hicimos obviamente algunos cambios en las áreas propias y también un refuerzo. Obviamente que veníamos de 3 años de sequía, esto lo digo, pero no es una justificación, 3 años de sequía, la frecuencia de corte que teníamos en algunas zonas había bajado, más alguna dificultad operativa que siempre nos pasa con personal de licencia en enero, que es un enero muy lluvioso, nos generó particularmente, te diría, 2 semanas muy críticas. Hoy estamos cerca de lo que queremos. Obviamente que esto es constante, porque tuvimos lluvia fuerte y el fin de semana seguramente ya vamos a tener mucha gente en todos los parques, por lo tanto es una obligación tenerlo como casi a nivel que está ahora. Ayer hicimos algunas recorridas y un relevamiento. También tenemos un esquema de revisión de lo que hacemos, de los trabajos que hacemos y se va monitoreando. Insisto, fue uno de los temas principales. Mira, te voy a contar una infidencia. Nosotros veníamos discutiendo fuerte por algunos cambios que queríamos hacer ahí y sobre todo porque obviamente implica inversión, sacar plata de algún lado para poner en esto. Particularmente enero, febrero, que se preanuncian meses muy lluviosos. Y llegó, estuvimos el fin de semana con el intendente de Santa Fe. Y para nosotros era una... Y dice, che, lo felicito por lo bien que está el pasto, no sabe el problema que tenemos en Santa Fe. Y digo, no quiero que sea un consuelo, la verdad es que sabemos que es un tema crítico en esta zona muy lluviosa, porque además se suman mosquitos, se suman un montón de temas, ¿no? Alrededor del pasto alto. Pero bueno, sobre todo bulevares, canteros y bueno, desde ya plazas y parques queremos que estén bien, porque hay mucha gente en la ciudad. Es un enero de mucha gente que por razones económicas obviamente no salió, no viajó. Y vemos que está, ayer por ejemplo volvíamos de Buenos Aires lentamente, los parques llenos.
El pasto de circunvalación, ¿quién es que hace cargo de esa parte?
Bueno, eso fue, Vialidad Nacional, Corredores Viales, que es una empresa, una empresa del Estado Nacional, digamos, de Vialidad Nacional, depende de Vialidad Nacional.
Porque digo, yo entro por circunvalación y veo que está alto.
Bueno, nosotros hicimos desde el inicio, venían con un atraso grande con provincia y nuestro secretario de Ambiente, incluso cursando notas bueno, el personal que ha quedado en las delegaciones de Vialidad Nacional. Hace, te diría, 4 días, 5 días, empezó un esquema. De hecho, Acceso Sur ya está cortado y Circunvalación, faltaría ver, no tengo tan claro el tramo a la altura de Avenida Uriburu, que estaba muy feo, y Godoy, pero empezaron. Sobre el final de esta semana eso tiene que estar. Cambia mucho la imagen también. Y obviamente la gente no sabe a quién pertenece.
No, claro. Por eso te divido entre Uriburu, Circunvalación, porque digo, Circunvalación sé que es nacional, digo, quién corta, sé que no es la municipalidad.
Dale, no, te voy a decir, acá, pues es que se repite, debe haber una dinámica, creo, entiendo que lo hay, respecto de cuando se corta el césped y quién retira el césped. Porque si generalmente se repite, acá que dice cortan y no se lo llevan. Que entiendo que son dos tareas distintas, hay una dinámica, no sé, de cooperativas tal vez, pero a veces que se corta el césped, queda ahí y pasa por ahí una semana, nadie se lo llevó.
Sí. Eso, ¿cómo es eso? Sobre todo, en la limpieza de zanjas o en los barrios que no tienen pavimento ni definitivo, se hace el corte, incluso se hace el corte del primer metro de la vereda, en muchos lugares que tienen retiro. Es obviamente para ganar velocidad, se corta con bordeadora y después eso pasa un camión y retira. Claro. Obviamente no necesitamos más camiones, es una de las cosas que hicimos, sumar más camiones a eso para que esa frecuencia sea más corta, porque si en el medio llovió, eso vuelve a tapar la zanja o vuelve a generar un inconveniente.
Hay más cortadores que recogedores, digamos, colectores.
No, esto no me gusta ponerlo como excusa, pero sí para plantear el panorama, hay muchas cosas que solo se pueden charlar con esta profundidad. Vos pensá otra cosa. Ese laburo tiene un componente, obviamente, de mano de obra muy fuerte, y el otro es combustible. Y tuvimos un 80, en un mes, un 80 y pico por ciento. Con lo cual, ese salto en ese costo implicó para nosotros revisar contratos, repasar, para poder, digamos, por lo menos, tipo de cosas, puedan ponerle combustible a la bordeadora, que son toda combustión y camiones. Es un trabajo que tiene. En casi su totalidad está muy impactado por eso. Claro. Y venimos con un salto fuerte, que obviamente en la administración eso tiene un impacto. Pero bueno, no es una excusa, simplemente son de las pequeñas cosas que no se ven.
Yo creo que el Rosal, tenemos un presidente que dijo no hay plata. Eso creo que lo entendemos, porque no hay plata en la calle, no hay plata en nuestras casas, en nuestras cuentas. Eso lo entendemos. Me parece que cuando vos decís esto suena a excusa. Yo creo que hoy día, si vos lo contás bien, mira, no hay un mango, o armamos un presupuesto que se fue a la mierda, porque la verdad, con un país que cambió desde el 11, 12 de diciembre, más o menos, cambió tanto, está bueno. Lo que sí, bueno, vos sos secretario de gobierno, te vas a acostumbrar, o ya estás acostumbrado a poner el pecho a un montón de balas. Acá lo que se repite, te digo, en el WhatsApp de la radio. Sí, oyentes, claro. ¿Sabés qué es? Pozos. Pozos y pozos en arterias, y te digo la verdad, yo creo que estoy con ese pensamiento de que por acá se ve que no pasa nadie de la municipalidad, decimos, ¿no? Uh-huh. Todos los días contamos uno de estos, y bueno, ya tenés que poner vos el pecho a estas balas, porque está, la ciudad parece que bombardearon. Mirá, y es cierto que están haciendo esto ahora en calle Santa Fe,
Mariano,
y lo que se hizo, pero nada, está difícil.
Mariano, quiero detenerme en eso. Vos lo dijiste, la situación económica, así como en una empresa, en una pyme, en una familia, estamos haciendo malabares con los gastos, cambiando, que dejá de comprar esto para comprar lo otro y demás, el municipio que presta servicio es lo mismo, a otra escala, muchos de ellos deficitarios además, porque además en esta situación de crisis económica, la presión sobre el municipio, áreas sociales, carpetas médicas en el sector de salud, vienen a un ritmo galopante y va a seguir siendo así. Entonces, lo que hacemos todos los días es, frente a ese cuadro, a ver, no nos inmovilizamos. Y obviamente tomar prioridades, que es lo que el intendente nos dijo el primer día, la prioridad en el mantenimiento de la ciudad. La ciudad está en una situación de mucho pozo en la calle, mucho bacheo, es lo que estamos haciendo ahora. Eso también tenía que ver con algo que veníamos arrastrando, que eran muchos hundimientos y muchos pozos por un caídos los contratos de ASA, de aguas. La mayoría de las situaciones que uno ve en la calle tienen que ver con alguna filtración, alguna fuga de un caño roto que hace que se derrumbe. Más
el hundimiento.
Más algún bacheo que hay que volver a hacer. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Eso, obviamente, implica dejar de hacer otras cosas, pero sobre todo. El mantenimiento de espacio verde, porque hoy se está usando mucho y bien, y ojalá esto siga, porque es una tradición de Rosario que hay que recuperar. Y la cuestión del bacheo, vamos a abordar el tema de veredas también, sobre todo en los lugares más transitados, centros comerciales, macrocentros, los centros comerciales barriales, porque también ahí hay roturas por, no, a veces no son empresas públicas, a veces son empresas más de telefonía o de servicio, y la vereda queda rota mucho tiempo. Pero la cuestión del bacheo es esencial, y también ahí estamos poniendo. Mira, hoy estamos con 25 barrios en un cronograma. Queremos intensificar además el verano, hacer todo lo que podamos hacer en verano, hasta marzo. Después va a seguir, pero hasta marzo, porque, bueno, baja el tránsito, no hay clases. Podemos, por ejemplo, Santa Fe, desviamos línea de colectivo en otro contexto, con clase, con actividad, eso genera un daño comercial muy grande. Hoy, bueno, te tomás un respiro durante enero, febrero, baja la movilidad en general de la ciudad y nos permite hacerlo. El único inconveniente a veces es la lluvia, que te retrasa un poco.
Claro.
Pero incluso estamos.
El laburo de bacheo, sí o sí tiene que ser. Yo creo que Pablo lo ha querido hacer a conciencia. Esto lo hemos hablado con él. De decir, bueno, acá hubo mucho parche. Vamos a hacerlo bien. Que demora mucho tiempo. Más tiempo, por supuesto, que la reparación de parche. Mientras tanto, digo, yo, por ejemplo, una arteria que agarro siempre, que es Moreno.
Sí.
Bueno, Moreno a la altura de Jujuy. Hay un hundimiento que empezó un poquito y que ya en un mes se hunde prácticamente 40 centímetros o más, medio metro para abajo. Es más, un chiste a la tarde con Sebastián Soso, lo hablamos acá, porque él también lo agarra cada 2x3 y ahora se hizo uno enfrente. para no esperar que se repavimente todo a moreno, ¿no? ¿Se puede hacer reparación de eso? Decir, que sea para que, no, qué sé yo.
Pero ese hundimiento tiene fuga abajo, hay que arreglar primero caños. Mirá, quilombo, estamos trabajando fin de semana también. Este fin de semana, aprovechamos este fin de semana, fue un fin de semana, sobre todo el sábado, digamos, el tiempo ayudó, nos permitió trabajar. Trabajamos en área central el fin de semana y ahora extendimos horario con las cuadrillas propias, además de los contratos con empresas por licitación, hasta las 6 de la tarde. Entonces mucho trabajo de tarde también, que en general afecta menos el movimiento comercial, porque eso también es otra cosa, que digo, cortás una calle para hacer una reparación, bueno, hay 10, 15 comerciantes de esa zona que se quejan.
Sí, es que cualquier movimiento que haga, algún sector se va a enojar.
Pavimentas una calle, se queja alguien. Sí,
ya, si cuando sacaban los estacionamientos se enojaban también, cuando se creaban las bicisendas, bueno.
Obviamente que es un trabajo que necesita sostenerlo en el tiempo. Yo creo que en unos 20, 30 días vamos a empezar a ver un cambio en eso. Y no es solo estamos hablando por ahí del macrocentro. Tiene extensión en los 6 distritos, obviamente, porque hay calles muy transitadas. Tuvimos el otro día, arrancamos el plan este, lo presentamos en Barrio Belgrano, Mendoza y Ecuador. La verdad es que también uno veía esas calles y el estado es un estado muy crítico, muy crítico. Pero bueno,
es que algunas calles ya los conductores han hecho el hábito de esquivar el pozo, digamos. Ya llegar al punto de llevar 3 meses esquivándolo.
Y es un laburo que, además de la acción propia, implica mucha coordinación con las empresas, tanto con ASA como EPE, sobre todo con ASA y las contratistas de ASA. Eso, tengo que decirlo, está cambiando muy rápidamente. Veníamos muy mal, el último año fue muy malo sobre todo. Está cambiando muy rápidamente y bueno, la verdad que somos optimistas. Incluso la respuesta a la tormenta de esta semana fue fuerte. Sí. También nos encontró con 10 camiones en la calle, entre propios y agua, porque se recuperaron 4 de ASA que ya no estaban en Rosario, con más cuadrillas, tanto de Defensa Civil como de las áreas operativas nuestras, trabajando. Y la verdad que hoy es la ciudad está como está si no hubiera pasado nada.
Sí, sí, está funcionando.
Buenos Aires también fue una tormenta de mucho viento.
Mucho viento.
Pero hace un mes, y tuvieron un mes árboles tirados. Seba, y calles bloqueadas.
Te cambio un toque y me voy al transporte, que es un tema siempre delicado y por ahí siempre lo hablamos y decimos complejo, frecuencias no son buenas, la faltante muchas veces de taxi y demás. ¿Qué análisis haces del transporte?
Bueno, mirá,
sabiendo que es deficitario, que la municipalidad tiene que poner guita, que hay que financiarlo. Vemos los porteños que ahora se quejan de lo que vale el transporte. Nos los cagamos de risa. Decimos, ustedes se quejan ahora que vale 70 mangos en Buenos Aires, nosotros pagamos. Pero
tenemos un gran problema con la frecuencia.
Un cuarto de alfajor.
Un gran problema.
Nosotros pagamos mucho más, en mucho más tiempo.
Mira, lo decía, creo que Pablo, la última vez que vino, creo que dijo algo así, usó una figura. Mira, arrancamos en la C y subimos a Nacional B, pero todavía nos falta, digamos.
Sí,
Es un servicio, particularmente el transporte público en el interior. Yo creo que está en el peor momento en los últimos 15 o 20 años, producto de...
Te pregunto, ¿nos pasa a nosotros? ¿Le pasa a Santa Fe?
Santa Fe, Córdoba. Mendoza tiene una presencia... Es provincial el sistema de transporte, porque la ciudad de Mendoza en realidad es un radio muy chico y el área metropolitana de Mendoza conforma el sistema.
¿Y le funciona mejor tiene más guita?
No, es un tema provincial, la estructura de recursos de una provincia como Mendoza hace que el tema no sea tan crítico.
Lo que pasa es que acá, mira, Pablo, la última vez yo le dije acá, no, es necesario, porque yo creo que tenemos unidades, nadie se queja de la unidad. Cuando viene. Ahora, cuando viene, vos te subís y el bondi está bien. En general están bien, son unidades nuevas, modernas, con la rampita y con aire acondicionado y con el televisor, que está buenísimo, eso está genial. Pero yo le preguntaba, ¿no se pueden poner unidades más viejas y que haya más? Porque la gente lo que tiene ganas es que pase un rastrojero, aunque sí lo suba, para no estar expuesto, porque además tenemos este problema de estar ahí en una parada 50 minutos, te quieren matar.
Es un mercado.
Es un tema de seguridad.
Es un mercado donde las unidades viejas en venta, a diferencia de lo que pasa con el mercado del automotor, muy difícil asumir el riesgo de incorporar una unidad muy vieja para el sistema.
Porque te clava.
Claro, pero que además la empresa, en este caso tenemos empresa municipal y empresa privada, se capitalizan en función y valen en función de la antigüedad de su flota, su coche. Entonces, ir muy atrás en eso sería una medida muy de emergencia en una situación muy extrema como en la que estamos. Porque, a ver, como ciudad, el año pasado, y habría que ponerlo a valores porque tuvimos una inflación muy alta, pero mes por mes, yo redondeamos, el fondo comenzador pusimos alrededor de 5.000 palos, más de 5.000 millones de pesos. Y muy pocas ciudades en el país lo hacen. Muy pocas ciudades en el país lo tienen, porque obviamente es un fondo que tiende a incrementarse. Se va disparando el costo en relación a la tarifa, porque tampoco la tarifa puede ir corriendo atrás, no de la inflación, sino de los costos del sistema, que son más altos que la inflación. Porque el combustible tuvo un salto más alto que la inflación, porque obviamente el valor de las unidades, que están medio en dólares, también
tuvo un
salto.
Y los sueldos, que además a veces...
Y bueno, la cuestión salarial, sí, que es una paritaria en la que no participamos, Mariela. Es una paritaria en la que yo estoy en la paritaria municipal, pero no estoy en la paritaria de la UTA,
claro.
Entonces, eso se fija en un... Ni siquiera tengo posibilidad de ir a decirle de discutir esos valores. Entonces... La situación del interior es parecida. De hecho, hace unos días se publicó un ranking de cómo está el boleto. Es muy parecido. Nosotros estamos en mitad de tabla en cuanto al valor de tarifa. Y te diría que estamos en esa mitad de tabla también si te comparás con otras ciudades. Mirá. El gran desbalance acá, y la clave va a pasar por cuál va a ser la política. No hay nada oficial todavía.
De subsidios.
Sabemos que va a haber reducción de subsidios. No sabemos cuánto eso va a ser del AMBA y cuánto va a ser del interior. Para... Que haya un impacto en el déficit nacional, el 90% de esa masa está concentrado en el AMBA. Si seguir poniendo o ajustando sobre el interior, la verdad que queda poco. De todas maneras, la semana que viene va a haber una reunión de los 4 o 5 intendentes, probablemente alguno más del interior más grande. Es una mesa, llegamos a ese acuerdo, ese boleto federal, que creo que fue un avance. Que por lo menos Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata.
Sí, hacer un poco más de fuerza. No podemos.
Tengan un frente común.
No podemos pagar 240 contra 70 pesos que paga un tipo que hace toda capital.
No, y lo otro 70 también.
70 pesos paga.
Y también poner arriba. Ojo, nosotros tenemos muchos usuarios frecuentes bajo el régimen SUBE, que eso, y el sistema SUBE, que eso también es importante saber cómo sigue. Porque, claro. Bueno, hay mucha gente que hoy usa a diario que está ahí con un subsidio directo en su tarjeta, digamos. Es una subsidio a la demanda. También estaría bárbaro tener posibilidades de acceder vía crédito más accesible a comprar vehículos, a comprar unidades, para mejorar la frecuencia, es lo que decía Nancy, es lo que tenemos que, para dar un salto cualitativo. Además
de dejar en un momento, no sé si recuerdo mal, pero Pablo había hablado que podíamos llegar a fabricar nuestras propias unidades.
En el reconvertir unidades viejas que estamos sacando de circulación de colectivos convencionales, a eléctricos, eso se está haciendo.
Ajá.
Ahora ya hay 4, eso va a ir línea acá y después hay una aspiración de recuperar la M.
¿Cuántas más se necesitan, Seba? O sea, ¿cuántas
para esas líneas? 50 por año. 50 a 55 por año, constante, todos los años. 20 y pico a reemplazar las que salen de servicio de circulación, que tiene más de 10, 12 años.
¿Pero con cuántas unidades en la calle?
700 y pico.
Estaríamos 720, bien.
Sí.
720, y hoy tenemos...
No. Y abajo de 700, ahí en el borde. Y obviamente esa frecuencia es una frecuencia en plena de... O esa cantidad, cuando estás con un ritmo de actividad normal. Sobre todo clases, digamos, es clave. Sí, claro, cuando vos de marzo en adelante tenés que incrementar. Ahora estás con una frecuencia de verano que baja. Porque obviamente todo colectivo que circulando por la calle...
Sí.
Es deficitario. Obviamente que en verano, bueno, en determinados horarios donde baja mucho la carga, también te quiero decir algo.
Nosotros tenemos un sistema que es una locura, que es, nosotros digo, en el mundo no funciona así. Que vos querés que el bondi te deje en la puerta de tu casa. Eso no existe en el mundo.
Eso tiene mucho que ver con la seguridad.
Sí, no, por eso, pero en el mundo. No, pero por eso te digo.
Está muy
en
bien.
En el mundo,
es otro mundo.
Es lo que se lleva.
Vos pasás acá caminando en cualquier lado.
Caminás 10 cuadras.
A cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo, vos te tomás el bondi y te bajás 10 cuadras de tu casa.
Sí. Acá, nomás tres bondis te bajás 10 cuadras.
Acá vos, te, por el tema de seguridad, te tenés que bajar la puerta. Pero en el mundo entero, vos te tomás el bondi y te bajás 10 cuadras de tu casa.
Tenés un ejemplo claro como un problema más general, como la inseguridad, te hace más ineficiente el sistema.
Por eso, sí, está todo conectado.
Porque vos mejorarías muchísimo en frecuencia con troncales y caminás 4, 5, 6 cuadras.
Hoy que el bondi agarre, qué sé yo, San Martín, y vos te vivís a 5 cuadras y te va caminando.
Igual, una cosa que yo hablaba con Nerina Magal, el secretario de Transporte, y me decía, tuvimos enero contra enero, estamos teniendo un 10% más de pasajeros en el sistema.
Bueno, eso es bueno. Mirá,
hay más gente en la ciudad.
Eso es bueno.
Hay más gente en la ciudad. En términos relativos, el que me está escuchando me está insultando, en términos relativos, está barato, porque la verdad es que es la tarifa que de todo el movimiento de precios que tuvimos en el último mes y medio, él no se movió.
O sea, yo tuviera que elegir, dejo el auto y vengo en bondi.
Obvio.
Ni el seguro le pago.
Ayer decíamos,
ni el seguro le lo dejo tirado.
Decíamos una boludez, pero los días de lluvia, yo digo, cuando éramos chicos, había un código del colectivero que era: el día de lluvia el colectivero te paraba en todas las esquinas. Sí. Era un código.
No, y después estaba por ordenanza, pero sí.
Pero era un código el colectivero, sí, que cuando llovía te paraba en todas las esquinas, buena onda. Después lo convirtieron en ordenanza. ¿Por qué no volvemos al código entre el colectivero y
Sí, adultos mayores caminando 10 cuadras para tomar un colectivo, pero es una locura también. Todo está pensado para la gente joven.
Tenés razón.
Ubicate un poco también.
Vos pará,
en serio.
¿Y el tema taxi, Seba?
Bueno, a ver.
Hubo un ajuste ahora, sí. Hubo un ajuste ahora.
Sí, de tarifa también, a ver. Estás corriendo atrás todo el tiempo. Con el sector nos sentamos, obviamente. Con taxi, yo te voy a decir incluso cosas que creo que hay que avanzar. Que hay cosas que se votó el Consejo en diciembre. Tenemos que dejarnos joder con el tema de aplicaciones, en el sentido de que todo aquel vehículo que está legalmente habilitado para circular, con licencia, taxi, remis, pueda usar las
aplicaciones.
Sí, hoy todos usamos aplicaciones. Tenemos algunas exigencias viejas, como el tema de radiollamada, por ejemplo. La verdad que es una cosa que hay que modificar rápidamente. Ahora, hoy, en una situación de crisis económica, de caída de actividad, estamos con la manta corta. Subiste la tarifa un 40% para poder equiparar el 80-90%, digamos, de salto de costos que hubo. Y obviamente eso hace que caiga la demanda. Y muchos taxistas, que yo tengo los reportes, sobre todo el fin de semana y hora pico, y tengo las imágenes del sistema de videocontrol, y veo la cola de taxis que estaban el fin de semana en los lugares donde habitualmente faltaban taxis. Entonces, a ver, hay cosas que podemos mejorar, pero Rosario no es una isla, tampoco en este sentido, y hoy hay una demanda por el piso, y está la cuestión de, a ver, Uber o el remis ilegal y demás, que resuelve de una manera informal o ilegal en algunos casos lo que el propio sistema formal no resuelve. Eso es lo que ocurre. Ahora, no es solo intensificar controles, que es lo que nos reclama el sector. Sí, podés intensificar los controles. También hasta propios taxistas están usando esas aplicaciones. Porque, bueno, a esta altura, año 2024, discutir las aplicaciones con la... Obviamente que hay que mejorar la nuestra, la propia, la de Movitaxi. Pero yo creo que necesitamos algunos cambios a nivel técnico, tecnológico. Si se estabiliza la economía y se puede mejorar el recambio de flota, que es otra crítica que se le hace al sistema de taxi, hoy comprar, nosotros tenemos chapas todavía asignadas que no la podemos adjudicar definitivamente porque el titular no pudo sacar el auto. Porque no hay auto, porque se hizo carísimo y no lo amortizás. Entonces, bueno, eso también te impacta.
Pero ahí ustedes habilitaron la compra de autos usados, que está bueno.
Esto es lo que no puedes hacer con colectivo, porque el usado en colectivo a lo mejor tiene 15 o 20 años y tiene millones de kilómetros. Está hecho mierda, lo podés tirar hasta un punto. Y la verdad es que ya pasó esto, pasó promediando los 90 y sobre todo 2002-2003, que vos veías el parque automotor de taxi. Y pasa acá, ayer estuve en Capital. Buenos Aires se destacó siempre por el sistema de taxi, y la verdad que ves unidades que antes no veías en Buenos Aires. Bueno, marca un poco la pauta de cómo estamos en ese sentido. De todas maneras, hoy, digo, todo lo que tenga que ver con movilidad no lo podés analizar fuera del contexto en el que, sobre todo, los costos propios del sistema se dispararon. Y cuesta ir con son de los sistemas regulados, con tarifa fija, obviamente corres de atrás.
Dale, Luisito, pregúntale a Sebastián.
Mira, te planteo un problema que en realidad son dos, y que uno sí atañe directamente. Yo sé que el otro me vas a decir que no depende directamente de la municipalidad. Tema trapitos. Yo vivo en Pichincha, que es uno de los barrios creo que más afectados. Estoy cansado de salir a la calle y ver a los trapitos. Hay uno extremadamente violento, apretando a chicas, exigiéndole 5 lucas. Porque van a bailar al boliche y diciéndole: si tenés ese auto y venías a bailar acá, tenés para darme 5 lucas, si no, no te vas de acá. Ok, ¿qué hacemos? Lo denunciamos. Llamé el otro día al 147, 20 minutos esperando, el contestador terminó cortándome. ¿Qué hacemos?
Mirá, me hago cargo de la parte del reclamo, que no puede esperar 15 o 20 minutos para que te tomen el reclamo.
Y que aparte te cortan, porque yo esperaba. Sí. Directamente te cortó.
Igualmente, si no va por 147, puede ser 911 también, cuando hay la extorsión, porque...
Es bueno saberlo.
Una situación violenta y no tiene que ver
Y lo estamos abordando, en la mayoría de los casos, con personal propio de control y policía.
Ok, ¿qué hacen? ¿Van?
Sí, a ver.
¿Lo sacan? ¿Qué es lo que hacen?
Porque hoy tenemos una parte. Sí, bueno, porque hoy tenemos la posibilidad.
Los mismos.
La extorsión está penada en el código nuestro de falta, el código de convivencia, lo que era el código de falta, está penada, le incorporamos, la modificación tiene un año y medio, la incorporamos y eso se puede hacer. Hay una decisión más fuerte también de provincia de actuar en esos casos que son de extorsión, digamos, de intimidación. Sí. Después lo que necesitamos son algunas modificaciones también en la investigación y el juzgamiento para que esa persona tenga una sanción, tenga, digamos, queda demorada, quede detenida algunos días.
Porque se van los agentes y en los 10 minutos están de nuevo ahí.
Obviamente, obviamente. Entonces, digo, más allá del trabajo, esto tiene abordaje múltiple. Uno es, hay un componente social en muchos casos, gente que está en la calle pidiendo, o en este caso, pidiendo una colaboración.
Sí.
Es una. Ahora, la otra, asumo lo que decís, que tenemos que ser más efectivos en la posibilidad de que vos puedas denunciarlo y reclamarlo sin tanto protocolo, porque para verificar esa extorsión tiene que ser infragante, y si no,
claro,
no hay
ni la policía no le van a pedir 5 lucas.
De todas maneras, esto que se da en zonas puntuales, estas situaciones se dan en zonas bastante puntuales, lo vamos a intensificar y lo estamos intensificando. Ahora, también es necesario que después eso siga y tenga suficiente sanción, porque cuando esa persona vuelve al mismo lugar, probablemente vuelva más resentido con la situación y las consecuencias sean peores. Entonces,
sí, también hay un trasfondo. Ahora ya no estoy en zona de trapito, que no hay tantos. Que es que a mí, yo con el trapito bueno, vamos a poner estos términos espantosos, que con el trapito.
Es que te dice, dame lo que quieras,
que se puede hablar, no, dejado y no pasa nada, qué sé yo, cree que te lo lave. Ese trapito también te dice a veces, no, es que a mí me mandaron a otro lado, o vos percibís que hay una organización atrás. Yo me acuerdo bien, Pichincha, un tipo que una vez lo vinieron acá a trompar, otro trapito, porque la zona esa ya la estaba manejando otro tipo. Entonces decís, esto ya no es un tipo que, bueno, necesita la guita, y lo único que le queda el recurso, estar ahí, ver si te ayuda para poder estacionar o no poder estacionar, o te mira el auto desde la esquina. Sino que hay otras cosas, eso es imposible de desarticular, digamos. Ya, hay una organización de gente, hay como trata de trapitos, digamos, no sé cómo decírtelo. Personas que están dependiendo de un tipo que elige, o mejor dicho, administra las esquinas donde puede estar. ¿Qué onda eso?
Eso es lo que te digo que requiere la otra parte.
La municipalidad no puede.
No es que no pueda. A ver, yo no lo puedo meter preso, digamos, con agente nuestro. Necesitamos que además después intervenga la policía, intervenga la fiscalía, que haya un juez que
investigue,
que haya una investigación en esa organización. A ver, los eventos, nosotros no nos podemos permitir la ciudad perder eventos porque hay ese tipo de delitos.
Bueno, pero eso va más vinculado a la barra.
Bueno, pero a ver, alrededor de los eventos muchas veces
las barras.
Bueno, muchas veces alrededor de los eventos y, a ver, las mejores experiencias que tenemos en este tema es cuando lo abordamos, lo hacemos con colectividades todos los años, en noviembre, ese sistema. Lo hemos hecho con algunos eventos privados, donde acordamos con los productores, donde asignamos un espacio y lo porque en definitiva también, a ver, un servicio de estacionamiento, vas a un recital y lo pagás. Bueno, en Buenos Aires muchas veces pagás a alguna organización.
Sí, tenés que parar 10 cuadras.
O lo dejás muy lejos, o lo pagás privado, digamos. Te ofrecen el servicio de estacionamiento
en
la propia tiquetera.
10 lucas por un pedazo de estacionamiento.
Pero en la calle, decir, ¿cómo funciona? En Córdoba, en el Kempes, que tenés un mega estacionamiento donde también te cobran. Porque tampoco es que el que llega primero, digo, alguien ordena un poco la cuestión y es un servicio extra que cuando va a un evento grande pagaste a lo mejor.
Está bien, pero acá tenemos un medido y trapito.
Entonces,
lo que dice Nacho siempre. Yo tengo que elegir a quién le pago, pero yo no voy a pagar un trapito.
Son cosas distintas. En zona de estacionamiento de medido es denuncia. En todo caso, lo que dice.
Claro,
Luis,
es otra cosa.
Denuncia porque el medido simplemente es para favorecer la rotación de autos estacionados. No es que hay una contraprestación directa contra un servicio de cuidado. Y al trapito, si es extorsión,
siempre
te obliga. Es extorsión. Sí, a ver, vos lo dijiste.
Trapito, pues es un espacio público.
Sí, pero Luis.
No puedo pagarle más que sea 50 pesos a alguien.
No, a ver, por eso. No,
si no, no por eso no es más de favor. Si el tipo te dice, te lo miro por 50 pesos, no me lo miro.
Y lo que pasa es que está el miedo Mariano y si no le pago, me rasan.
Bueno, por eso
entramos en el auto, me rompe el vidrio.
Si no querés, no lo pagas. A ver, obviamente, el delito es la extorsión, el apriete. El delito de extorsión y el apriete. Y eso
el de acá
es,
no
verificable. Es verificable.
Seba, cambiando un poco de tema. Bueno, tenemos Copa Davis este año en Rosario. Eso es un buen evento para la ciudad. Es un buen evento.
Tenemos un febrero. Yo lo del otro día lo publiqué en un posteo. Un febrero muy atípico. forma parte de esto también de empezar a mostrar Rosario otras cosas, porque si no hablamos solamente de la inseguridad, el problema, lo mal que se vive. Y la verdad que no es eso. La ciudad tiene una ciudad de matices, como toda, con un problema grave que está, además está muy tomado y vamos en un camino, creo que, de ir resolviéndolo. Pero también tenemos que recuperar ese orgullo a partir de eventos, incluso algunos generados. Mirá, tenemos Copa Davis, febrero, ahora principio de febrero, por primera vez, y es un evento de alcance internacional, transmitido en vivo por la tele, digamos, se va a hablar de la ciudad de otro lugar también, y eso, la cuestión del deporte ayuda mucho. Y tenemos Festival Faro, los carnavales, con carnavales obviamente con el evento central de la rural, pero también con en clubes de barrio y en instituciones barriales, toda la semana del carnaval. Y tenemos el Festival de la Patria Mía, que es un festival folclórico alrededor del 27 de febrero que recuperamos, y te digo, en un 90%, es una grilla de los dos grandes festivales. El Festival Faro se hizo a una escala más chica en el anfiteatro ya el año pasado. Es la oportunidad de tener en un formato festival con muchas actividades, además ferias de emprendedores con distintas ofertas gastronómicas también, un formato de festival a muchos artistas locales, obviamente de acceso gratuito, digamos, sin costo de entrada, con dos escenarios auxiliares también en el Parque Urquiza. O sea que vamos a tener en toda la zona del parque, más el anfiteatro, un festival local que lo queremos imponer en el calendario de los festivales a nivel nacional.
Que sería lo lógico. Yo estuve el otro día en Varadero, ¿no? Siempre sé que Varadero tiene un festival de rock que es referente. Es más chico que el Cosquito, lo que quiera. Pues es que nosotros, Rosario, no tenga un festival donde se maten entre las bandas para venir a tocar. Bueno, es una locura.
En este caso, este es un festival que nació para darle un gran escenario a bandas locales. Y ese es el espíritu. Obviamente, bueno, siempre algún artista, alguna banda que te da posibilidades también de expansión. Pero tenemos.
Sí, porque con todo el amor del mundo, las bandas locales no van a convocar para que vayan 20.000 personas a distribuir.
Yo, mira, creo que esta versión, creo que esta edición, por el alcance, por el diseño, por los multiescenarios.
No, bueno, si son las bandas más feria, más un escenario alternativo, y no las bandas más 20 puestos choripanes, no, que es lo que siempre hay en el Parque Urquiza. Está genial.
Con una apuesta muy atractiva, muy profesional. Creo que vamos a tener. A ver, confío mucho además en el equipo que lo está produciendo de la Secretaría de Cultura. Confío que vamos a tener una edición y va a quedar como un evento del calendario nacional. Bueno, como ojalá, vos decís.
Ojalá.
Y me parece que es algo que necesitamos. También porque. Distintos géneros, digo, no es estrictamente un festival de rock, distintos géneros,
porque para nada, buscamos eso.
Y el Festival de la Patria Mía en la rural, también con una característica parecida, bien formato festival, muy familiar, tuvo una edición también menor en el alcance. Este año va a ser más osada la apuesta, dos días, con algunas actividades, digamos, complementarias, en un predio que además está bárbaro.
Quedó buenísimo.
Como en la rural. La ciudad no tenía un evento folclórico, digamos, tenías que irte a los eventos en la zona. Entonces, hay mucha familia. Nosotros tenemos mucha gente que viene y que se quedó a vivir en Rosario, que viene del interior, de zonas muy del folclore. Y bueno, nada, es una oferta que habíamos perdido. Así que febrero va a tener esa multiplicidad.
Y
obviamente,
el otro
Copa
festival de bandas, decías.
Faro.
Bandas de todas partes. Sí.
No, locales, por lo menos el espíritu.
Locales, y va a estar Coti Sorokin también, como bueno,
mira, lo dijo,
una de las lo muchísimas dijo. Bandas locales tenemos.
Muchísimas.
Yo sé, siempre, muchísimas, mira, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Yerda y los del Alba, están todo el tiempo ellos.
porque hacen algo que es convocante.
Está buenísimo, es convocante, pero creo que hay muchas obras
banda
que
municipal.
Deben
Son dos días. Y justamente con muchos escenarios, con tres escenarios, con la posibilidad
de. Y está Gir de los del Alba. Nosotros.
Pero es que yo la quiero mucho, Vanessa.
Pero yo la amo y son geniales.
No quiero que se enoje, como se enojó el otro de otra banda, que yo le dije que era un músico de planta permanente, porque se inauguró el semáforo y lo llamaban para tocar. Pero bueno.
Y te digo otra cosa, Mariano, también.
Pará, tenemos Copa Libertadores. Sí. Tenemos Copa Libertadores. Va a venir.
Bueno,
va
pará, a bueno, pero eso
sí. No, boludo.
Gracias a quién tiene Copa Libertadores.
No, pará. Gracias a Independiente.
Sí, decilo. Decilo de vuelta.
¿Por qué gracias Independiente?
Si perdimos el último partido y entraron a todo el
trabajo. Independiente. Pero escucha, hay Copa Libertadores que está bueno.
La verdubiada.
Salieron campeones porque también.
Encima
clasificaron el lugar nuestro.
Y tiramos con de todo y encima lo verdubiamos.
No, no, lo verdubiamos. Al contrario, si le dije afuera, le digo, Seba, gracias a Independiente. De Central entró a la Copa Libertadores. No, escuchá, Central juega Copa Libertadores. Tenés Rosario con gente de Brasil, Chile, no sé de dónde está. Bueno, te quiero decir, tener Rosario vista desde afuera también está bueno, eso, boludo.
Totalmente. Esas transmisiones que te hacen ahí, que ponen el dron, se ve lindo.
Se ve lindo. Tenés estadio, los dos estadios remodelados. Tenés cosas lindas.
Hay muchas cosas lindas. Yo creo también en eso. Tenemos que, entiendo, venimos muy golpeados, tuvimos años difíciles, vamos a tener un año en el plano económico, por lo menos social, duro, pero me parece que hay mucho potencial para volver a, no, obviamente la tenemos que querer todos, sí, ¿no? Nosotros en primer lugar, a Rosario ponerla, sí, sí, en una agenda cultural, deportiva, de eventos internacionales, incluso mucho, te iba a decir, Mariano, mucha propuesta también privada. Nosotros, digo, recuperamos el anfiteatro como ámbito.
El anfiteatro está buenísimo.
Sí.
El
anfiteatro
está buenísimo. Sí, la rural para festivales que, incluso organizados por productoras privadas, que están funcionando muy bien.
Es que eso está activo. Yo no creo que haya un productor de la ciudad de Rosario, un productor de espectáculo, que te pueda decir, yo pedí guita el año pasado o el año anterior. La verdad que los lugares de mal se llenan, ¿eh?
Y vamos.
Uno tuvo que invertir mucho, no tengo idea, pero. Uno ve que se pone a la venta las entradas y se agotan a las 4 horas, digamos, algo.
No, no podemos pensar en que Rosario tenga un Movistar Arena, algo así.
Bueno, dos cosas tengo para decir. Una, en los próximos días se va a presentar el proyecto públicamente y estará ya la maqueta, está adjudicado y tenemos intención de que eso se inaugure en septiembre con inversión privada. Es una concesión que adjudicamos en lo que era el centro de convenciones del Patio de la Madre, el Mercado del Patio. como un espacio más, obviamente no es un estadio, no tiene un formato de bueno, la arena, es algo más chico, unas 3.000 y pico localidades, que se suma a la oferta que tiene la ciudad.
Para recitales.
Sí, sí.
¿Y en dónde es? ¿En la parte que va a Calle Córdoba? No, claro. No me doy cuenta. Porque, por ejemplo, ahí en el Mercado del Patio, la parte que se inauguró con nueva cervecería y eso, sí, todo quedó, está buenísimo. Sí. También, bueno, además, dejar el polo que no sea todo pichincha.
Lo único que nos quedaba ahí por terminar de adjudicar era una concesión en lo que era el centro de convención.
Claro.
Que es ese cubo que ves en, sí, hacia, sí, digamos, por Caferata, uh-huh, y Córdoba, frente, digamos, Córdoba. Frente al club.
Frente,
digamos,
al club, frente, claro, claro, sí, sí.
Eso. Se adjudicó, lo adjudicamos el año pasado, firmamos contrato el año pasado, es una inversión importante, porque hay que remodelarlo, va a tener, bueno, no quiero adelantar alguna cosa que lo van a decir incluso los propios inversores.
Bien.
Es en un espacio municipal concesionado, una concesión importante, y es una oferta más que se suma a lo que ya tiene hoy, no sé, Metropolitano, bueno, los espacios municipales como los que nombramos antes, Hipódromo, sí, la Rural o el Anfiteatro. Obviamente, lo que sigue estando dando vuelta es la posibilidad de un estadio con posibilidades de...
Pensar en 10.000 tipos, ponele.
Claro, claro.
Sí, sí, porque hay un número que está faltando, digamos, un tipo de
8,
lugar...
8, 7, 10.
Entre 8, claro.
8,
que, porque
7, 10.
El anfi poder conseguir, pueden meter 7, pero un quilombo...
Pero 6, 8, quiero ser claro en
el anfiteatro está
una definición más política del intendente, y que yo comparto, obviamente, porque soy secretario de gobierno. Tenemos que lograr facilitar que haya inversión privada en esto. Porque, digo, nosotros nos tenemos que dedicar a todo lo que hablamos antes con Luis, con vos,
claro, claro,
y a lo que están, digo, el mantenimiento, mejorar, no se puede todo, digamos, es decir, en el orden de prioridades. Ahora, esto no lo queremos perder de vista, generar estos eventos, traer algunos eventos como la Copa Davis o los Juegos del 2026, implica, entre otras cosas, generar condiciones, una demanda para que haya inversores que se decidan.
Sí, también hay que seducir.
Hay un mensaje que se repite, Seba, permanente, te lo puedo decir, sí, Luis, porque hay una tonelada, que es poner linda la ciudad, poner linda la ciudad, poner linda la ciudad.
Igual, yo te digo la verdad.
Iluminarla.
Se repite, poner linda la ciudad.
Mira, vos entras a la ciudad de Santa Fe y está iluminada, está linda.
Sí,
esto no lo podemos...
Sí,
no,
es una porquería, pero...
Bueno, pero entras y está linda. Esto no lo podemos hacer en Rosario.
Es una porquería.
No es una porquería, Nacho. Tiene cosas muy lindas. Carteles en la peatonal otra vez. Busquemos carteles.
A nosotros
somos carteles. Hay que prender solo con cabana.
Peatonal contamina visualmente.
Peatonal
la
ilumina. Vos sabés, Eva, somos militantes de la contaminación visual.
Sí, nosotros somos pro contaminación
visual. Contaminame.
Hoy.
Rosario te contamina. 2024.
Pero 2024, hoy, yo se lo dije a Mariano otro día, mensaje privado. Si me pregunta, nosotros tenemos que propiciar, y hay muchas empresas que ya lo empiezan a hacer, la cartelería hoy es digital.
Estaba re buena, contaminada.
LED, y eso, claro. Quienes empiezan a hacerlo, y algunos locales comerciales, incluso, le da un color, le da una vida, que obviamente, también lo otro que estamos haciendo en peatonal, es forestarla, digamos, que haya más verde.
Sí, que eso, sí. Seba, pero una tira de lamparita que va de Paraguay a Maipú le cambió la cara, nada.
Exactamente.
Más. Una tira de lamparita. Iluminar. Y no, eso tubo blanco que hay en el corredor de la muerte.
Lo decía Luis.
Hay lugares de Pichincha que vos salís de mar y cambiás una cuadra y decís, camino por acá o camino por acá.
Pero si hay algo donde hemos puesto mucho recurso, ha sido en podar árboles y en poner lámparas
LED. Sí, sí,
70%
sí.
De la ciudad LED. Vamos ahora a 10.000, 11.000 más en esta nueva tanda. En algunos lugares, obviamente, la luz LED en algunos lugares, porque es una luz más focalizada, vamos a priorizar lo que falta, vamos a priorizar las avenidas, algunas calles centrales, porque donde se ilumina por catenaria, ese reemplazo lo planteó muy bien hace Luciano Manelli, secretario de Ambiente, genera esa sensación de más oscuridad, o sea, sí, ilumina muy focalizado y no es tan difusa como la de sodio más común. Pero el cambio a lámpara LED es un cambio. Sí. Primero,
se puede poner cálida y no blanca. Porque viste que yo voy al súper y busco la que dice cálida.
Yo busco blanca.
Tiene que ser blanca. Pero a ver, lo que sí tenemos.
Pero parece un hospital. Vamos a discutir la temperatura, color de la
parece un hospital.
No. Pero,
ponele luz.
Hay que ponerle luz y la luz es blanca, obviamente. La luz de exterior es blanca.
Pónganle lo que quieran.
Mariano.
Hagan lo que quieran.
Para eso lo votamos.
Porque el otro día hablábamos también de las veredas. Yo sé que ya te lo preguntaron, pero recién. Sí, me acordé que esta mañana, ahora con la lluvia, la erosión de la calle es tal que ahí Portugal, Alberdi, Rondó, ya si estaba roto, se terminó de levantar todo. Digo, deben estar calculando que con la lluvia también se va a destrozar todo de vuelta. Lo ya arreglado, incluso en algunos casos hace poco.
Sí, y no podés repavimentar, como decía María, no podés repavimentar a cero como se está haciendo en Santa Fe.
Sí.
Porque vas abajo, eso te lleva, bien hecho, pero te lleva.
Sí.
Meses.
El otro día que taparon el pocito de la Escauriza, por ejemplo. Sí. Que había que esquivarlo así, bueno, aunque sea.
¿Viste? Sí, acá.
No, acá.
Sarmiento, se hizo. Eso se está haciendo. Digo, no es un arreglito. En ningún caso es un bacheo en frío, como se le llama, que tirás un poco de piedra mezclada con agua asfalto. No. En ningún caso es así. Pero bueno, a ver, asumiendo que eso lo
justo el niño
sostener,
no la niña, que esto la niña
que sostener, claro. Y obviamente la lluvia te erosiona eso,
no, pero es impresionante
desde ya.
También entiendo, perdóname, eso, Seba, que vos decís que hay que seducir al tipo que viene y ponga la guita, qué sé yo, esto en favor no tuyo, en favor nuestro de la ciudad entera. Tenemos años de campaña de mierda contra la ciudad. Es increíble lo que han hecho. Día. Si hay un tipo, un inversor en Mendoza, un tipo de Mendoza que dice, ¿qué hago? Le basta comprender la tele para no querer ni pisar, no acercarse a la provincia. Sí. Yo no sé eso. ¿Qué?
Es un círculo vicioso.
Es una locura, loco.
A ver, durante mucho tiempo pasamos de que nos estigmatizaban y ocultar el problema. Vamos a ser claros.
Sí, sí.
Esa decisión la despejamos. Y Hapkin fue el primero. Puso el tema arriba de la mesa. Es más, habló de las cárceles, habló de lo que pasaba. Bien. Ahora empezamos un camino muy diferente. Lleva un mes, digamos, ¿no? Con decisiones. Hay que sostenerlo y también hay que ser parte, digo, todos nosotros, de.
Sacar
eso no
ese,
se trata de.
Ese quilombo.
Que cada uno elige y vota a quien quiere, pero. De que es un tema abordable en primer lugar. Segundo, que requiere de decisión, digamos, y requiere también convencernos de que se puede revertir, de que no somos Ecuador, digamos, no queremos serlo, pero que por supuesto que implica
burrada,
poner el cuerpo.
Esa burrada la dijo el vocero presidencial, que un burro, boludo, Adorni, comparó Rosario con Ecuador. Pero no podemos hablar de Adorni.
Y a muchos les cuesta, y a muchos les ha quedado cómodo. Hablar solo de Rosario.
Sin saber dónde queda, Seba.
Exacto.
Dame un llamado para Seba, a ver. Dame un llamado.
Pasa que la luz cálida tiende a relajar la vista de las personas. Por eso se pone en estudios o se pone en una habitación para poder relajar y descansar bien. Si la ponemos en la calle, te quedas dormido al volante, te pegas flor de porrazo.
Está bueno. Pues no está mal, laburaría mal los chaperos, claro. Boludo.
Se va
para la ambulancia.
Sí, Campina. Los que no tenemos auto y queremos recrearnos la vida.
Bueno, claro. Jódanse.
Para ver algún choquecito y entretenernos.
Pablo había dicho en diciembre que ahora en febrero salía el tema la nocturnidad. ¿Cómo
sí,
va eso?
Sí.
¿Juan marcha?
Sí, marcha. Obviamente, ahora estamos.
Te pateamos a todos lados hoy.
No, bueno. No, está bien, está sí. Bueno.
Pero una ley
Chale sabe de todo.
No quiero ponerme en ese lugar. Pero no, es un compromiso que tomó el intendente. A ver.
¿Se está escuchando a los que realmente saben de la noche o a gente que hace 70 años que no pisa un boliche?
No, sí, Luis.
Eso es lo importante,
me parece. Él le importa, es muy jovencito y él sale mucho.
No, bueno, laburo la noche.
Luis es el joven, igual.
Laburo la noche.
Labura de noche.
Te digo una cosa. Tampoco una ordenanza, una normativa va a generar de un día para otro el cambio. Es como la ley ómnibus.
Pero es muy viejo lo que tenemos.
Lo que tenemos es muy viejo.
Pasó la pandemia, pasó un montón de cosas.
Tenemos rubros que ya no existen más.
Claro.
Whiskería.
Que tenemos. La whiskería se eliminó con la ordenanza de Mariano Peña, pero existía en la
ley. Claro, tenemos estas cosas. En un bar no te puedas parar a moverte.
Como nos sacaron la diversión con la whiskería.
La falta de cosas al aire, de fiestas al aire libre.
La ordenanza de nocturnidad va a ir al consejo. En febrero la van a tener los concejales para, obviamente, ellos son los que tienen que votarlo. Y nosotros vamos a hacerles una propuesta de, te puedo adelantar algunas cosas. Un articulado sencillo, no más de 10-12 artículos, no queremos hiperlegislar todo. Después habrá cuestiones a reglamentar por el cuerpo inspector y demás, como corresponde. Pero
pararte arriba de la mesa desnudo no se puede.
No se puede, claramente.
Bueno, es una cosa.
Bueno, pararte arriba de la mesa sí, pero desnudo.
Deberían dejarnos, loco, ¿qué pasa?
Tarimas.
Obviamente escuchar a todos, Luis, pero también te digo una cosa. Yo estuve en el consejo en un momento donde escuchar a todos significó que no salga nada. En algún momento hay que tomar una decisión.
Te importó con ella.
Está bien. Hay que escuchar a los que saben más. Pero ojo, que a veces en Rosario tenemos esa cosa de ciudad más chica de lo que somos, que hay que escuchar a absolutamente, y eso es un recurso.
Bueno, tratemos de escuchar a los que más saben.
Bueno, hay que determinar quiénes son los que más saben.
Para. Los que laburan en eso. Ciego en defensa de Seba. Los que más saben son un peligro.
No siempre.
Vos crees que los que más saben son los dueños de los negocios. Los que más saben no son los dueños de los negocios.
¿Y quién es eso?
Los que más saben son los usuarios.
Lo que quieren, lo que quieren.
Los que salen.
Los pibitos de 20 años son los que
Los que salen los pueblos a las 5 de la mañana.
El dueño del negocio tiene 60 años. Por eso quiere la comodidad de suyo.
Te digo las cosas que vamos a abordar en ese texto. Simplificar esta cuestión de los rubros, que hoy tenés rubros forzadísimos. Entonces, tal está habilitado como cantina. Y por si no es una cantina. Claro. Cantina para mí es
la amenización
musical. Los reyes de la discriminación son casi todos los dueños de los boliches. Eso tienen que armar ahí, que saquen una ordenanza que ya basta de los reyes de la discriminación. Que la gordita, el gordito afuera, ¿viste? Porque te sacan la carupa esa.
Pero vos después, pero lo que pasa es que
cara de narco afuera.
Después vos ves los Instagram y yo digo, guau, da gusto. Era
mira lo que es lindo, mira lo que es eso.
Esto, el dueño es Pancho Dotto.
No,
es
un porque horror. Después va con el gordito.
Pero son todos gatos pardos.
Cara de gordo narco afuera y después, te digo, porque
lo
después.
Distinto es que se vista como un narco.
Los que saben son esos los que vos estás defendiendo.
No siempre, no generalices.
No, sí generalices
porque
son esos.
No generalices porque no son de la gente igual.
Perdona, Seba.
No te deja entrar por feo a veces, Luis, acordate.
Vamos a mandar ahora en febrero un texto para que el consejo arranque la sesión, incluso extraordinaria, con por lo menos con una propuesta. Hay algunos proyectos de concejales también, pero hay un compromiso también de, bueno, María Eugenia lo hizo público, de sacar una nueva ordenanza. La 7218, que es la ordenanza
del año 80 y pico.
Sí, más de 20 años, 20 y pico de años, con algún parche en el medio. Sí, bueno.
Seba, gracias por venir.
No, por favor.
Por charlar de todos los temas. Te tiramos con todos los temas.
No, está bien.
No sé si quedó alguno
pendiente. Asumo el rol y lo hacía antes, inclusive lo he hecho alguna vez siendo secretario de un área un poco más chica, digamos, en el alcance, en las atribuciones. Corresponde.
Seba Chale es secretario de gobierno. Aparte, es un tipazo. Te lo digo de corazón.
Pero, es lo que me dice.
Es un gran funcionario.
Es buen tipo.
Y gran funcionario.
Te digo, la verdad que me pasa. A veces digo, ¿por qué te metes ahí? Porque acá yo veo gente que te putea, porque no te conoce.
Porque es más bueno, boludo.
Pero, y entonces acá la gente dice que se deje hablar, se pelota, qué sé yo. Yo digo, pobre Seba,
trabaja todo el día. Este es de verdad, esto es de lo que vale la pena, boludo.
Me da una bronca.
Hay un equipo, por el interés de la cabeza, estamos metiéndole mucha intensidad. Es un momento, un enero muy atípico también, muy duro. Y
Chale de lo que trabaja en serio, es buena gente.
Y conoce el Estado, pues si no conoce el Estado.
Conoce el Estado,
olvidado.
Que ese genio es mal jugador de básquet.
Bueno, eso está
discutible. Sí,
no está en forma. El hermano de Chale ganó el intendente de Canela de Gómez. Sacó a la intendenta kirchnerista hace 30 años que estaba. Ganó el hermano de Chale. ¿Cuánto hace? Ganó hace 2 meses.
Sí, lleva un mes también.
Sí, sacó.
Pero yo no te voy a moderar los mensajes. Bueno, dice mal jugador. Dice horrible jugador de básquet.
Bueno, bueno, no, acá dice mal jugador de básquet.
Ah, ahí está. Ah, bueno, ya horrible de otra categoría,
boludo. Está muy bien, es gente que me conoce que está escribiendo.
Hey, Seba, gracias por venir.
Gracias a
ustedes. Seba Chale, charlando con nosotros, secretario de gobierno de la MUNI. Pasamos por todos los temas. 12:10. Vamos hasta la 1, dale.